Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto de lunes a viernes para presentarle en este horario vespertino de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda periodística del día. Evidentemente hay seguimiento de algunos asuntos, como es todo el tema de los desaparecidos. Hay declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto, o la crisis que derivada de los desaparecidos es la crisis forense. También vamos a presentar una entrevista con el doctor Francisco Jiménez Reynoso del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, y esto en torno a este episodio de violencia informal, de guerra informal que vivimos el pasado fin de semana en estas zonas comerciales exclusivas de la ciudad, en Andares y en Landmark. Pues una lectura, un análisis crítico de estos hechos de violencia que el gobierno del estado, en su narrativa de que todo va mejorando, va caminando bien, pues están subestimando, están minimizando. También vamos a presentar la información acerca del tema del espionaje, todo lo derivado de esta filtración de millones de documentos, de correos electrónicos del grupo de activistas que se hace llamar Guacamaya, que hizo labores de hackeo de fuerzas militares no solamente en México sino también en Chile y en otras partes de América Latina, y también todavía sobre el debate de la militarización de la vida nacional, estas últimas decisiones aprobadas, estos cambios a la Constitución para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, y cómo se considera que pues en realidad se están repitiendo las mismas recetas y no hay solución a estos padecimientos que sufre la sociedad mexicana en términos de violencia. También hacia el final del programa vamos a presentar una pieza de nuestro compañero Omar García, muy relevante, hace un recuento del número de protestas sociales que han ocurrido en los últimos años y cómo durante el gobierno de Enrique Alfaro estas han aumentado. Hay más asuntos, pero estos son los temas principales. Por supuesto, lo invitamos a quedarse aquí en Cosa Pública 2.0, y queremos agradecerle a todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas, ya sea a través de la frecuencia tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada en la área metropolitana de Guadalajara, otras emisoras universitarias y, por supuesto, a quienes prefieren hacerlo directamente en la página de medios o en nuestras redes sociales. Bienvenidos todos ustedes. Gracias a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y gracias a Manuel Candelas en controles, y a Jesús Estrada acá en el micrófono.
¿Qué tal, Martín? Un gusto acompañarte. ¿Listo? ¿Qué tal? Estamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Vamos directamente a la información. Esta situación no es más que amenazas que recibe el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de Jalisco. Les comentábamos ayer que tenían programada una jornada de búsqueda a partir del día de hoy, y lamentablemente se suspendió por amenazas en contra de la coordinadora.
Efectivamente, así lo dio a conocer la fundadora de este colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, y anunció que se suspende por las amenazas que ha recibido. Los trabajos en campo para identificar fosas clandestinas en Jalisco planeadas para este fin de semana por las Madres Buscadoras de Sonora en los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque debieron pausarse por amenazas a la coordinadora del colectivo, Cecilia Flores. Una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar.
Ahí nos cuenta que desde ayer la señora Cecilia Flores, desde el aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, señaló que estaba a punto de viajar a Guadalajara cuando recibió la indicación de no hacerlo por parte del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Dijo Cecilia Flores en sus redes sociales: las amenazas han sido tan fuertes que se me pide no viajar a Jalisco. Viajar inmediatamente a México, a mi refugio, y temporalmente queden suspendidas las búsquedas programadas. Solamente las búsquedas que tenemos programadas para este mes quedarán suspendidas hasta nuevo aviso. Sería en el mes de noviembre que empezaríamos nuevamente otra vez las búsquedas y darles todo este mes a las autoridades que hagan su trabajo, las investigaciones y den con las personas que me están amenazando y que yo pueda seguir buscando a mis desaparecidos con toda la seguridad que yo necesito para que así sea, señaló Cecilia Flores, coordinadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
La jornada de búsqueda estaba programada para iniciar el día de hoy y concluir el próximo domingo. La señora Cecilia Flores les prometió a las madres de Jalisco que la acompañan en estos trabajos volver a nuestra entidad una vez que pase este mes para continuar apoyándolas. Dijo, le pido una disculpa a las madres que tenían esta esperanza de que yo fuera a Jalisco, a las madres que tenían la esperanza que las acompañaran este mes de búsqueda. Pues me disculpo con ellas porque no voy a poder acudir a petición del mecanismo federal por el cual estoy protegida desde hace más de un año por tantas amenazas que he recibido y que lamentablemente en muchas ocasiones el no querer de dejar de buscar a mis hijos rompo con sus protocolos.
Esta suspensión de los trabajos se da luego de las exigencias y requisitos hechos por la Comisión Local de Búsqueda a este colectivo, luego que circuló un video donde se apreció a una de las madres moviendo del lugar los cuerpos hallados en una de las fosas clandestinas que encontraron en las pasadas acciones de búsqueda.
Es solo un detalle, ya habíamos comentado este mes, esto viene a sumar, digamos, a la exigencia que hizo esta semana el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, este boletín que les comentamos que circuló, donde están exigiendo seguridad para todos los colectivos que hacen labores de búsqueda en campo.
Vamos a otra nota. Se informó la Fiscalía de Jalisco que el miércoles fue localizado sano y salvo el estudiante de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, Miguel Alejandro Ojeda, que había sido reportado como desaparecido desde el lunes 3 de octubre. La dependencia informó que se tuvo conocimiento de que el también maestro de música en escuelas de educación básica estaba en el municipio de Mazamitla, sin embargo fue localizado en Jocotepec. Hay que recordar que este caso es distinto al de Miguel Alejandro Soto Martín, que sigue desaparecido, por el cual hubo una manifestación la semana pasada y que está sin localizar desde hace aproximadamente 3 semanas.
Hay una nota de Noticias Sistema que cuenta que cuando fue entrevistado, Miguel Alejandro Ojeda dijo que se ausentó por voluntad propia y que no había sido víctima de algún delito. El Ministerio Público indicó que se le van a practicar exámenes médicos para después ser contactado con su familia.
Los colectivos de búsqueda siguen cuestionando la forma de trabajo de las fiscalías en materia de desaparecidos. En concreto, el colectivo Luz de Esperanza criticó que el Congreso del Estado no tiene voluntad política para dar autonomía a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Héctor Flores González, vocero del colectivo y quien busca a su hijo, Héctor Flores Fernández, desaparecido desde mayo de 2021, describió que no han dado seguimiento a la petición que hizo su agrupación.
En entrevista con el diario NTR, Héctor Flores dice que de entrada exigen que la Fiscalía deje de ser especial para ser especializada y que tenga autonomía, pues ahora depende completamente de la Fiscalía del Estado, lo que impide investigaciones libres y que le den el presupuesto necesario, dijo. El bloque que tiene la mayoría en el Congreso, es decir, Movimiento Ciudadano, simplemente no quiere aprobar esta ley, al parecer ninguna que tenga que ver con víctimas. No está sobre la mesa la discusión para ellas. Es una necesidad y aparte lo marca la ley. Se nos hace tan extraño, tan irrisorio que la ley general marca que debe ser una fiscalía especializada y por berrinche aquí en el Estado es una fiscalía especial contraviniendo una ley general. Cosas que no tienen razón de ser, pero que siguen pasando.
Muy dura esta crítica. Héctor Flores expresó que no contar con autonomía impide la imparcialidad en las investigaciones. Señaló que es muy complejo, casi imposible que un policía investigador de la Fiscalía Estatal sea investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de una persona. Todo por esta falta de autonomía, mientras depende de la misma Fiscalía que posiblemente fueron los activos del ilícito, mientras de ellos dependa la investigación, no va a haber justicia, no pueden ser juez y parte, por eso estamos muy como estamos y no avanza ninguna investigación. Un dato que ya se ha mencionado y es de la mayor relevancia, muchas veces se acusa que son integrantes de la propia Fiscalía las personas que desaparecen y como dice don Héctor Flores, no se van a investigar a sí mismos.
Y bueno, para llevar esta petición de tener una Fiscalía especializada, los integrantes del colectivo acudieron esta semana con la diputada Claudia García, que fue la que los recibió en esta ocasión, afirmó de nuevo que está la promesa de revisar ese tema.
Bueno, y en un foro que realizó el partido Hagamos, salió a reducir el tema del presupuesto para el sistema estatal de búsqueda. Incrementar el presupuesto del próximo año destinado para la búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco es clave para avanzar en la crisis forense que hay en el estado. Esto argumentó Carmen China Salazar, coordinadora del Comité de Análisis Universitario de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, durante el foro Jalisco, el estado con más desapariciones que organizó el partido político Hagamos.
Ahí Carmen Chinas agregó que desde la administración pasada, el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco carece de personas para la identificación de cuerpos. Citamos a la especialista y dijo, el personal, por ejemplo, a veces está contratada de forma temporal, ni siquiera tienen base, lo que facilitará mucho mucho que puedan hacer bien su trabajo. Las condiciones laborales del personal que se dedica a la búsqueda de personas, es decir, todos los insumos que se requieren tanto en cuanto a recursos técnicos como humanos, son insuficientes frente a la problemática. Y creemos que eso debe ser una prioridad, destinar el recurso que alcance para que haya las personas necesarias y el equipo necesario.
Por su parte, el presidente de este partido, Hagamos, Ernesto Gutiérrez, refirió que desde el Congreso de Jalisco se buscará incrementar el presupuesto para la atención de las víctimas de desaparición. Fue lo que dijo el presidente de este partido en este foro. Bien, vamos a escala nacional a presentarle un fragmento de la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del Centro Nacional de Identificación Humana que se está construyendo en el país. Y esto es porque se le pregunta si iba a haber limitación presupuestal, y aparentemente López Obrador dice que no habrá ningún límite para dedicar recursos a este Centro Nacional de Identificación Humana. Vamos a escuchar este fragmento de lo que dijo López Obrador esta mañana. En un momento volvemos con esta nota. Entre tanto, pues lamentablemente siguen asesinando a las madres buscadoras. El pasado 4 de octubre en la madrugada fue asesinada Esmeralda Gallardo, madre de Betsabé Alvarado Gallardo, desaparecida el 13 de enero de 2021 en la ciudad de Puebla. El homicidio de la señora Gallardo fue cometido en Villa Frontera, una colonia al norte de la capital de Puebla, cerca del mismo lugar donde desapareció su hija, lamentablemente.
A la mujer buscadora, quien fue integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos allá en Puebla, la asesinaron mientras estaba a la espera de que terminaran las investigaciones de la Fiscalía General de ese estado por la desaparición de su hija y también que pudiera iniciar el juicio oral.
Esa es la primera buscadora asesinada en Puebla, un estado donde hasta hace pocos años casi no se hablaba de desapariciones. El homicidio ocurre en el marco de un incremento en las desapariciones en la entidad. Según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, establece que aquí han sido desaparecidos en esa entidad 11.557 personas, de ellas 2.368 siguen sin ser localizadas, mientras que 601 fueron encontradas ya lamentablemente sin vida. Y sobre este se presume que los presuntos perpetradores ya fueron vinculados a proceso y se encuentran detenidos y el juicio está en curso, pero la familia Alvarado Gallardo no recibió ningún tipo de protección desde el inicio del proceso penal, pese a que podía estar en riesgo.
Que por cierto, en un trabajo que publica el colectivo, la página donde van los desaparecidos, dicen que ya han contabilizado el asesinato de al menos 16 personas, la mayoría familiares, que se dedicaban a la búsqueda de personas desaparecidas allá en Puebla. Dice, no solo las mata y enferma el paso del tiempo y la impunidad en México, también mueren por represalia sus investigaciones y su exigencia de justicia.
El último caso registrado fue el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, una mujer de Elota, municipio al sur de Sinaloa, a quien asesinaron luego de una misa en honor a su hijo Fernando Vichaji Ramírez Rodríguez. Desapareció el 16 de octubre de 2019, justamente en esta localidad, en la Cruz de Elota.
En otros asuntos, y el caso de Ayotzinapa, ayer les comentábamos la designación de un nuevo fiscal especializado para este caso. Le comentamos que hubo reclamos de algunas organizaciones sociales como el Centro PROD, pero ahora son los propios familiares de los normalistas quienes están inconformes. Los trabajos de investigación sobre la desaparición de los normalistas está en una nueva etapa en la que se aprecia un retroceso y el desmantelamiento del mecanismo extraordinario para esclarecer el caso, es lo que dijo el abogado Vidulfo Rosales. Lo anterior argumentó se advierte con la designación unilateral del nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, la renuncia del exfiscal Omar Gómez y el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
Dijo Vidulfo Rosales, Gómez Piedra es una persona que, de acuerdo con los datos que tenemos, carece del perfil para una fiscalía especializada del caso, no conoce el asunto, no sabe de temas de derechos humanos, de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Además, consideró que este nombramiento, que no ha sido notificado a los familiares de las víctimas, es el inicio del desmantelamiento de este mecanismo extraordinario para esclarecer el caso de Ayotzinapa, que fue creado en conjunto con las víctimas, se dialogó para su creación y estaba integrado por dos instancias, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y la UELICA, justamente esta unidad especializada. Asimismo, recordó la designación de Gómez Trejo se hizo de manera consensuada con los padres de los 43 normalistas. Qué grave la denuncia que hace Vidulfo Rosales, el inicio del desmantelamiento de este sistema. Ya tenemos estas declaraciones del presidente López Obrador esta mañana. se refiere a que se garantizarán y que no habrá limitaciones para invertir en el Centro Nacional de Identificación Forense y tratar con esto de resolver la crisis forense grave que vive el Estado mexicano, nuestro país. Vamos a escuchar un fragmento de estas palabras de López Obrador.
Está la instrucción vigente, porque es un asunto humanitario, de que no falten los recursos y hay presupuesto.
¿Podrían acudir ellos la próxima semana
a informar? Sí, pero yo le voy a dar más información, porque estoy pendiente.
¿Qué día podrían
venir? No solo
venir
de este caso, claro, sino de todos. Estoy pendiente de que los programas prioritarios cuenten con presupuesto y estoy pendiente del ejercicio de ese presupuesto. Y le puedo decir de que hay presupuesto suficiente, incluso que hay un subejercicio en lo que me está planteando. Y ya está la autorización para que todo lo que se requiera se autorice. A ver, pero se lo voy a probar.
¿Podrán ellos acudir?
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, pues evidentemente que todo mundo nos enteramos de lo que ocurrió el pasado fin de semana, el domingo, en estos centros comerciales de esta zona exclusivas, bueno, exclusivas para sectores de altos ingresos, regularmente en Zapopan, los centros comerciales Andares y Landmark. Y bueno, para reflexionar qué significa que estos grupos fuertemente armados actúen con pues esta casi total impunidad, queremos conversar y agradecer al doctor Francisco Jiménez Reynoso que nos tome esta llamada. El doctor Jiménez Reynoso es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho y también forma parte del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos a la orden, como siempre.
Sí, así es, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Cómo podemos interpretar, cómo ve usted, qué análisis hace de lo que ocurrió este fin de semana con esta balacera de gran escala, que dejó una persona muerta, 5 o 6 heridos, entre ellos varios civiles, y que pues generaron un terror, un miedo en muchos de los ciudadanos que estaban yendo a pasear, a comer, de compras en estos lugares, pero da idea, pues me parece, del alto grado de impunidad con el que actúan estos grupos de sicarios.
Sí, pues lamentablemente es evidente la crisis en materia de seguridad que vivimos en el estado de Jalisco, donde curiosamente cuando va a haber lo que en términos militares se le conoce como un combate urbano, un combate dentro de la ciudad entre grupos criminales, pues curiosamente la policía no está, la municipal. Aquí creo que hace el trabajo el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, que afortunadamente estaban patrullando por ahí, pero de lo contrario, pues no quisiera saber qué hubiese pasado en una zona donde pues hay cientos de personas, de civiles, de familias que van a pasar un rato de esparcimiento, a tomarse una nieve, a comer, a caminar, a ver a las tiendas, a comprar. Efectivamente es uno de los lugares pues de mayor plusvalía del occidente del país, no solamente de los más exclusivos de Jalisco, sino del occidente del país, donde se supone que en teoría la seguridad está reforzada, un C5 que no funciona, sigue sin funcionar, sigue sin hacer labores de prevención de delitos, y mucho menos la función para lo que verdaderamente deberían de servir los C5, un escudo urbano que más bien parece ser un escudo en vano, y que pues lo que sí funciona es lo que yo he denominado ya el C6. El C6, después las cámaras del pueblo, las cámaras que trae los ciudadanos en la mano con sus celulares, que casi todos traen una cámara, los celulares, y de ahí comienzan a grabar los ciudadanos de diferentes puntos, de diferentes lugares, en ocasiones hasta exponiéndose al momento de hacer las grabaciones. El volumen de fuego que se escucha en estas grabaciones de lo que yo llamo el C6, las cámaras del pueblo, las cámaras de la gente, que parece ser que este tipo de grabaciones que hace Juan Pueblo, si le pudiéramos llamar así,
sí,
molestan a la autoridad, molestan al gobernador. Dice que la gente que sube ese tipo de videos siembra el terror. Bueno, pero es una verdad que no se puede ocultar, que no se puede atentar contra la libertad de expresión en una situación tan delicada que estamos viviendo en Jalisco.
Así es. Y también ocurre en un contexto en el que el gobierno insiste en que la incidencia delictiva va al alza y parece minimizar, subestimar estos enfrentamientos, esta violencia de alto impacto, doctor Francisco Jiménez.
Sí, definitivamente que la delincuencia organizada verdaderamente da muestras de que está organizada, incluso en ocasiones pareciera que da instrucciones a las comisarías o a las policías metropolitanas o de la zona conurbada para que despejen el área cuando va a haber un intento de levantón o un levantón. Recordemos que precisamente hace unos meses esta misma plaza fue escenario de otra balacera en el restaurante Los Otates, donde hubo rumores de que se iban por un servidor público que salió a desmentirlo. En esta ocasión también se dijo que iban por un artista que también sale a hacer lo mismo que el político anterior, a desmentirlo. Después la autoridad en el estado de Jalisco sigue sin aclarar por quién iban, a qué iban. Personas con un gran volumen de fuego, se dijo que iban por un, después de que sale el artista Julián Álvarez a decir que por él no iban, se dijo que iban por un tequilero, después que iban por un empresario de textil.
Sí, de Aguascalientes.
Total, pareciera ser que la autoridad en Jalisco intenta confundirnos a los ciudadanos apostándole al olvido y a que llegue otra noticia peor que esa para que eclipse lo que está aconteciendo en materia de inseguridad y violencia en nuestra entidad, que tenemos combates urbanos frecuentemente en lugares donde caminan niños con sus padres, y que vemos lamentablemente que en esta ocasión hubo 3 civiles heridos, una joven de 19 años en una camioneta que iba con su familia, un repartidor de comida y un guardia de seguridad privada. 3 personas inocentes que nada tenían que hacer en este combate urbano, que no tenían por qué resultar heridos ni que se afectara su integridad, y bueno, que puede dejar secuelas incluso de por vida este
Así
tipo
es.
de eventos.
¿Qué tal, doctor Jiménez? Le saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir sus reflexiones. Quería preguntarle sobre las reacciones que ha tenido la autoridad. Ya nos comentó algunas, pero en principio, las reacciones del gobierno estatal y los municipios es enfocarse, según ellos, a revisar los protocolos de actuación de las empresas de seguridad privada y de seguridad de los propios restaurantes. Luego también hoy anuncian, en el caso de Zapopan, que va a blindar la seguridad, pero en las zonas de alta plusvalía, todas estas zonas como Valle Real, Chapalita y la propia Andares. Pero se está desprotegiendo, doctor Jiménez, a otras zonas, digamos, de un nivel socioeconómico más bajo, donde la violencia también está extrema. Toda la atención solo se concentra en estas zonas, digamos, de alta plusvalía.
Así es, Jesús. Lamentablemente podemos ver que este gobierno se vuelve a equivocar al brindar un servicio público como si tuviéramos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Uh-huh. Y no debe de ser así, por supuesto. Nuestra constitución política de los Estados Unidos es mexicanos, incluso de la del Estado, es muy clara. Todos somos iguales ante la ley. Y no debe de haber privilegiados. Lamentablemente, esta administración se caracteriza, bueno, pues, por los grandes negocios. Se les llama que algunos de ellos integran el cártel inmobiliario, donde lo único que les preocupa es recaudar recursos. Un gobierno recaudador de dinero a través de fotomultas, a través de multas, de diversas maneras, pero que sí efectivamente muestra muy poca atención para salvaguardar los intereses patrimoniales y físicos de las personas que viven en otras colonias que no son estas las más importantes económicamente hablando. Creo que es otro error más al dar como resultado que este tipo de atención pues es como si tuviéramos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. No debe de ser así, por supuesto.
Doctor Jiménez Reynoso, también, ¿qué opinión le merece la respuesta que dio el gobernador o el mensaje del gobernador de que al hablar del tema y agradecer la presencia de los militares de la Secretaría de Defensa Nacional en la respuesta para repeler este ataque, también dice que hechos como estos empañan los resultados en materia de seguridad? Es decir, él insiste en su discurso, en su narrativa de que van bien las cosas. ¿Le parece que es así?
No, por supuesto que él todavía suspirando con tratar de engañar a la opinión pública y a los ciudadanos, insiste en que las cosas van bien en materia de seguridad cuando en realidad no estamos bien. Vemos que comandos deambulan en todo el estado de Jalisco prácticamente. Tenemos municipios que están sus autoridades, empezando por los presidentes municipales y por los comisarios, sometidos por la delincuencia organizada, y que el ver combates urbanos a cualquier hora del día y en los lugares se supone en teoría más seguros del occidente del país y o del estado, en teoría, pues vemos que la realidad es otra. Sí, efectivamente, el gobernador agradece a las fuerzas federales y bueno, pues sí, definitivamente, ¿qué sería de Jalisco, de la zona metropolitana, sin el apoyo de las fuerzas federales? Ya que pues la autoridad municipal y estatal, cuando hay un conflicto de esta naturaleza, no olvidemos los recientes narcobloqueos que tuvimos, que todo este tipo de eventos, pues no hay detenidos. El C5 pues no ve nada, es un escudo en vano en el cual se ha gastado cantidades millonarias de dinero, y digo gastado porque cuando se habla de invertir pues es porque hay resultados, pero no vemos resultados como en otros estados, como la Ciudad de México, por ejemplo, cómo sí funciona el C5 y cómo hay detenciones en tiempo real por estar utilizando las cámaras y monitoreándolas adecuadamente. Pero en Jalisco, pues pareciera ser que son de ornato estas cámaras, o una de dos, o son de ornato o las autoridades están coludidas. Aquí no puede haber más.
Doctor Jiménez, una duda también, ahorita hablando de Andares y de todas estas zonas de alta plusvalía, quería preguntarle por el tema del lavado de dinero. Esto porque esta semana el diario Milenio publicó un reportaje bastante interesante. Dice que el cártel Jalisco controla alrededor del 78% del lavado en todo el país, pero el reportaje señala que a escala nacional el paraíso para lavar dinero está en Jalisco, principalmente en los municipios de Guadalajara y de Zapopan. Cuenta que se han extendido, digamos, los negocios donde se lava dinero. Ya no es solo los tradicionales, digamos, empresas inmobiliarias, por ejemplo, de construcción, sino que ahora hay una diversidad de negocios, incluyendo despachos de arquitectura o de diseño, entre muchos otros. ¿Hay algún tipo de combate a esta actividad, doctor Jiménez Reynoso, que pues nutre, digamos, también el aparato económico formal e informal de Jalisco?
El combate es nulo. Prácticamente no lo hay. ¿Por qué? Porque hay una simbiosis entre la delincuencia organizada y las autoridades constitucionales en turno. Tan es así que también de la misma manera coincide y hace señalamientos de vez en cuando el Banco del Tesoro de Estados Unidos. Recordemos que no hace mucho tiempo hubo un señalamiento contra el comisario de Ameca de que estaba vinculado a la delincuencia organizada, y en virtud de ello, bueno, pues tomó por sorpresa para empezar al presidente municipal de este municipio de Ameca y también al gobernador. Ambas autoridades dijeron que les extrañaba mucho que se dijera por parte del gobierno de Estados Unidos que este personaje estaba vinculado a la delincuencia organizada. Claro que cuando el gobierno de Estados Unidos hace un señalamiento de esta naturaleza, lo hace porque tiene las pruebas contundentes. Ha hecho señalamientos de quienes lavan dinero en Jalisco, de tanto artistas, futbolistas, servidores públicos, en fin. Y por eso creo que es uno de los motivos por los cuales el T5 pues prácticamente no ve nada, porque está controlado por la delincuencia organizada que tiene a sus órdenes a las autoridades constitucionales. No lo puedo explicar de otra manera más sencilla.
Entonces, ¿podríamos decir que los poderes públicos en Jalisco están sometidos al crimen organizado?
Sí, definitivamente. No podemos explicar cómo un cártel lleva el nombre de nuestra entidad, que tiene presencia en todo el país y en gran parte del mundo. No lo podemos probar de alguna manera contundente con el hecho de la rivalidad que hay entre dos cárteles muy poderosos a nivel mundial, no nacional, mundial, y que es el motivo por el cual tenemos el estado con mayor número de desaparecidos a nivel nacional, yo me atrevo a decir que a nivel mundial. Sí. Es un fenómeno mundial.
Así es.
Y el primer lugar lo ocupamos en hallazgo de fosas clandestinas. Todo está relacionado y, por supuesto, también en homicidios dolosos. Por ello es que pues la respuesta es muy contundente. Claro que sí hay una simbiosis entre a autoridades constitucionales que están a merced y al servicio de la delincuencia organizada, por supuesto.
De otra manera no se entienden hechos como los del pasado domingo, así es. Muchísimas gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso, por aceptar conversar con nosotros y compartir su análisis.
A sus órdenes.
Muy amable. Gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de esta casa de estudios y también integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la propia Universidad de Guadalajara. Solo antes de irnos al corte, insistía mucho el doctor Jiménez Reynoso sobre la inoperancia del C5 y muchos lo han hecho. Jonathan Lomelí, colega de aquí de Canal 44, compartió una columna, escribió una columna el pasado 4 de octubre en la que reflexionaba sobre este tema. Vea usted el contraste. Cada una de las 6,340 cámaras de videovigilancia instaladas aquí en la área metropolitana de Guadalajara nos cuestan su mantenimiento 90,000 pesos al año. En la Ciudad de México ese costo es de 25,000 pesos. O sea, el contraste es muy notorio. Pero allá operan 64,807, es decir, hay 10 veces más cámaras. Y eso le ha permitido, como dice el doctor Jiménez Reynoso, que hagan un seguimiento de la comisión de algunos delitos en tiempo real. Se está viendo en las cámaras, de tal manera que lo van siguiendo y se va reportando a las patrullas de pie de tierra y se logra la detención de algunos quienes cometen delito. Señalaba, por ejemplo, en algunos casos, robo de autos o hasta agresión a mujeres que han logrado detenerse. Pero el contraste esta síntesis es muy, muy, muy ilustrativa. Dice, la Ciudad de México opera un sistema de vigilancia que en comparación al de Jalisco es 3 veces más barato, 10 veces más grande e incalculablemente más eficiente. Y tiene toda la razón.
Sí, no, claro, hay más población allá, puede ser que influya ese detalle, pero la millonada que está costando el recurso es lo que me llama muchísimo la atención. Si divides población entre cámaras, hay que verlo.
Hay más.
Pero aquí está el recurso. Ese es el dato que me parece más escandaloso, que está costando una millonada, mucho más acá, a pesar de que hay muchas menos cámaras instaladas que en la Ciudad de México. Eso es terrible. Y la otra cuestión, que es lo que dice el propio doctor Jiménez, podremos tener muchísimas cámaras, es 20 veces más cámaras, pero si algo está pasando, que algún tipo de fuerza por ahí atrás está impidiendo pues que opere eso, esa es la cuestión que llama la atención. Muy grave la acusación del doctor. Pero también hay que relacionar eso, Rubén, con el tema de la impunidad. Justo ayer comentábamos el nuevo informe de México Evalúa, 95% de impunidad permanece el estado de Jalisco, altísimo, ¿no? No se persiguen los delitos.
Entre otras omisiones, la mitad de las detenciones son ilegales, también otro dato que aportaba el mismo informe. Vamos a la pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y tienen que ver con temas de la guerra informal. Lo hablábamos en esa entrevista con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, lo que ocurre en Jalisco, pero pues el país está con esta violencia exacerbada, como se demostró con esta masacre en San Miguel Totolapan, allá en Guerrero. Ayer le damos cuenta de 20 fallecidos, ya subió a 25 el número de víctimas. Los sepultureros del Panteón Municipal de San Miguel Totolapan no se daban abasto ayer para enterrar los cuerpos de 17 personas asesinadas por los comandos que irrumpieron en esa demarcación de la Tierra Caliente de Guerrero la tarde del miércoles. De acuerdo con los pobladores, la cifra de muertes es de 23, entre ellos Eric Contreras, de 14 años. El miércoles fueron 3 sepelios y hoy, se refiere al día de ayer, una máquina retroexcavadora pagada por el ayuntamiento cavó 17 fosas. Además, otras 2 tumbas quedarán a la entrada del panteón, mientras otro cuerpo se lo llevaron al pueblo de Valleluz, a unos 30 minutos de la cabecera, dijo uno de los trabajadores de ese cementerio, de acuerdo a una crónica del diario La Jornada.
Estuvieron haciendo los compañeros reporteros de La Jornada un recorrido allá en la población. Dice que hay confusión entre los vecinos porque algunos señalaron que durante los 3 ataques, fueron 3 simultáneos allá en Totolapan, 23 personas murieron, entre ellas el alcalde, periodista Conrado Mendoza, y su padre, y 8 policías municipales. Pero otros habitantes aseguran que en realidad mataron a 25 personas. Y la población está aún más consternada porque ejecutaron a un joven, un niño de 14 años, Eric Contreras, abatido por balas de rifles AK-47 y AR-15.
Y los testimonios de los pobladores son impresionantes. Dicen que algunos llegaron a ver hasta 100 pistoleros, pero otros hablan hasta de 300. Prácticamente fue un ejército de sicarios el que irrumpió ahí en San Miguel Totolapan. Y bueno, después, evidentemente, de estos hechos, como siempre, las autoridades están prometiendo que va a haber justicia. La Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, que encabeza la gobernadora bonista Evelyn Salgado Pineda, aseguró que no va a quedar impune este hecho. El presidente López Obrador también esta mañana se refirió a esta masacre. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el presidente en la mañana.
Bueno, se está haciendo la investigación sobre estos lamentables hechos. En San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, en Guerrero. Está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron, y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. Eso es lo que se está haciendo. No puedo, por razones.
Pues una respuesta de protocolo que diría cualquier autoridad. Se está haciendo la investigación, espero se castigue a los responsables. Ojalá vaya a fondo esta investigación. Bueno, para terminar estos temas tan delicados, se reportó ayer el asesinato de un profesor de la Universidad de Guadalajara. Y ante esto el rector de la Universidad de Guadalajara exige justicia. Una nota de nuestro compañero Isaac de Loza nos cuenta que era exdirector de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y ayer el profesor Julio Nueva Aguilar Betancourt fue asesinado afuera de su casa. La policía de Guadalajara informó que el académico estaba por meter su vehículo a la cochera de su vivienda en la colonia Álamo Industrial, cuando dos hombres lo abordaron y le dispararon a quemarropa, le dejaron un letrero y luego subieron a un auto en el cual escaparon.
Dice que la Fiscalía de Jalisco informó que ya inició la investigación para dar con los responsables de este asesinato, pero inicia con pocas pistas, pues aunque no hay indicios de casquillos en el sitio, se advierte que ya hay datos de los agresores. Este hecho ocurre, dice, a solo una semana de que la Universidad de Guadalajara justamente acompañara a la familia del estudiante Miguel Ángel Soto en una multitudinaria caminata que se concentró frente al Palacio de Gobierno, exigiendo al gobierno de Jalisco su inmediata localización y más énfasis en la estrategia de localización de desaparecidos.
A través de redes sociales, autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades enviaron condolencias a la familia de este profesor asesinado, en tanto que el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, exigió justicia a las autoridades. Es un tema muy delicado que hay que tratar con muchísimo cuidado. Están empezando a circular información en Twitter, por ejemplo. Algunas exalumnas de este profesor recuerdan, por ejemplo, está Alondra Parra en su cuenta de Twitter. Alondra Parra G dice: mataron a un profesor del CUSH en donde dejaron un mensaje que decía por violín. Automáticamente la universidad sale a condenar los hechos. Lo que no hicieron una vez más es condenar todo lo que había pasado antes. Se rasgan las vestiduras. Es decir, es un mensaje muy fuerte de que había denuncias por presuntos abusos o acosos cometidos por este profesor. Va a ser un tema de la mayor importancia que se investigue con muchísimo cuidado, pero bueno, estamos poniendo esta contraparte, y también ojalá las autoridades universitarias revisen estos antecedentes de denuncias que había en contra de este profesor, que toman, evidentemente eso no justifica el asesinato, pero pues es un tema delicado. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde y también de esta semana. Vamos al corte.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, desde días anteriores le hemos comentado algunos de los contenidos que han empezado a divulgarse de los documentos que fueron hackeados y que fueron hechos públicos por este colectivo de activistas, hackactivistas llamado Guacamaya, que, como ya lo habíamos comentado, no solamente desclasificó, no, la palabra no es desclasificar, no es un procedimiento oficial. Hackeó documentos no solo del Ejército de México, sino también el de Chile, y fue de Nicaragua, de otro país, Jesús. Bueno, vamos a estar al tanto. Pero entre las cosas que ya han sacado a relucir, además de la salud del presidente, que fue un poco en lo que primero se detuvieron el equipo de Latinos, donde está Carlos Loret de Mola, que fue el primero que hizo esta divulgación de información, en realidad es mucho más grave de lo que el propio presidente ha admitido. El portal de la BBC en español hizo una síntesis, le vamos a compartir la nota, pero hizo una síntesis de lo más relevante que ha revelado hasta ahora Guacamaya Leaks. Dice: son millones de correos electrónicos o documentos militares de México los que han quedado expuestos. El grupo de hackers autodenominado Guacamaya asegura que se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo 6 terabytes de información interna y confidencial. Esto es aproximadamente el triple de información que la divulgada en los Pandora Papers que expusieron secretos financieros mundiales en 2021. Es enorme la cantidad.
De hecho, pues es mucho más también que el famoso Panama Papers. Solo hay que recordar que allá fueron 400 periodistas que, no me acuerdo si fue un año, que estuvieron revisando toda esa información y sacando todos los datos. Acá hay que ver cuándo van a terminar de revisarse esos 10 terabytes.
Ayer Loret de Mola explicó cómo trabajaron. Que alguien de producción escuchó la nota de Chile y lo que estaba ocasionando allá, y dice, se recuerda que también se infiltraron en los servidores de México. Entonces, que eso fue la alerta para ellos, y digamos, con buen olfato periodístico se pusieron en contacto con Guacamaya Leaks, les dio un acceso, y prácticamente lo que hace es, no solamente, hubiera tardado muchísimo en descargar todos los documentos, lo que hicieron es entrar a un servidor y empezar a hacer búsquedas directamente en el servidor, como si buscaras en tu cuenta de Gmail un correo, que pones una palabra y te aparece, y que eso les facilitó, pues evidentemente pusieron López Obrador y luego saltaron las alarmas. Claro. Entonces así han ido apareciendo los datos. ¿Qué es lo que a juicio de la BBC se ha revelado hasta ahora? Dice, operaciones contra la delincuencia, el seguimiento a civiles, la salud y seguridad de López Obrador, lo vulnerable del software militar y el conocimiento de casos de corrupción, entre otros. Un documento de la Sedena que dice que el 25% prácticamente de los alcaldes de Guerrero estaban infiltrados por el crimen organizado, esto en el contexto de los hechos de Ayotzinapa. Bueno, vamos a compartir esta nota y otra sobre este tema y vamos a darle seguimiento a este asunto, pero ahora vamos a presentarle una nota a nuestro compañero Omar García. Dice que con casi 600 protestas, el gobernador Enrique Alfaro se convierte en el mandatario que más reclamos sociales ha tenido en los últimos años. Vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Omar García aquí en Canal 44 UDGTV.
El gobernador que más manifestaciones ha tenido en la historia reciente de Jalisco se llama Enrique Alfaro Ramírez. De acuerdo con la información estadística de la entonces Subsecretaría de Asuntos del Interior, así como de las áreas auxiliares del despacho del gobernador, se presume la nada honrosa cifra de 581 manifestaciones hasta el pasado 27 de septiembre. Con apenas 4 años de gobierno y una seria competencia por ser uno de los gobernadores peor evaluados, de acuerdo con las encuestas mensuales de El Financiero, Mitofsky y Alternativa, hoy la administración del exalcalde tapatío pasa por su peor momento en cuanto a imagen pública. La estadística señala que el repunte de manifestaciones ocurrió luego del conflicto con la Universidad de Guadalajara por los 140 millones de pesos que le quitó al Museo de Ciencias Ambientales, ocurrido en agosto del año 2021. Pero no es el único caso. Además de las 156 manifestaciones de la Universidad de Guadalajara que se tenían contabilizadas hasta la semana pasada, se tienen 80 protestas de familiares y amigos de desaparecidos que buscan a su ser querido. En la estadística no se contemplan las marchas que ocurren en la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos, rebautizada así por el creciente número de desapariciones desde el año 2017. En la estadística que presenta la actual administración, se tienen 9 registros por las malas condiciones del transporte público, 9 ocasiones por el aumento a la tarifa, 9 han sido de padres de niños con cáncer y, de manera general, 171 manifestaciones por asuntos relacionados con los malos manejos durante la pandemia. Por ejemplo, basificar personal, la compra de medicamentos o la crisis sanitaria que vivimos en los últimos 3 años. En este sexenio se han dado algunas de las manifestaciones más multitudinarias y llamativas de los últimos 3 sexenios. La más grande fue la de la Universidad de Guadalajara, que presumió reunir a más de 100,000 personas. También están las violentas del 4, 5 y 6 de junio del año 2020, que incluyeron la detención arbitraria de jóvenes, las caóticas como las que organizan los dueños de talleres acreditados para llevar a cabo la verificación y las que han aglutinado también a miles de personas que han pedido la renuncia y la revocación de mandato del gobernador. Los datos que reportan las dependencias también hablan de un cambio en la manera de manifestarse. Mientras en los primeros 2 años las manifestaciones se concentraron en Palacio de Gobierno, las que ahora se realizan en Casa Jalisco son parte ya de la cotidianidad de la calle Manuel Acuña. y aunque al principio el gobernador salía a atender a los contingentes, después de varios escenarios en los que regañó a los ciudadanos, decidió dejar de hacerlo.
Los medios lo que quieren es venderlo. Está bien, no te voy a contestar, estoy atendiendo a los padres de familia.
Otra de las muestras de la intolerancia del gobernador hacia la protesta se da en los eventos que ocurren fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y que no están contabilizados en esta estadística. En julio pasado, por ejemplo, un grupo de manifestantes en Sayula se le acercó al gobernador para reclamarle falta de obra pública. El sitio partidero lo pudo documentar en el siguiente video.
Gracias. Las palabras se las lleva el viento a hechos.
No, lo vamos a hacer. Vamos a hacer el kiosco,
la carretera tapada.
Todo lo vamos a hacer. Los que se van a dejar de grilla son ustedes y ponerse a trabajar. Órale.
También está el reciente caso en que insultó a un par de funcionarios de la Universidad de Guadalajara, quienes le señalaron las imprecisiones que tenían el discurso de Obras son Amores, un hecho que, además, posicionó su nombre a escala nacional por la amenaza que hizo a los académicos.
Estás faltando el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. Nomás mide de bien tus palabras.
Discúlpeme,
volvemos a grabar.
Pero esos 40 millones de los que usted habla.
Lo que dice él es cierto. Tú haz tu video. Tú haz tu video, grábalo, no te voy a interrumpir.
No nos falta respeto fuera de nuestra casa.
Dale, pues.
Es nuestra casa.
Esa es mi casa también, yo soy universitario. Vamos, ya. Vamos.
De hecho, aquí están también estudiando.
Bueno, ¿ya quedó grabado?
En agosto del año 2021, en una gira por la Ciudad de México, Enrique Alfaro Ramírez volvió a insistir en que las manifestaciones atienden solo a grillas y no a reclamos legítimos.
En temas que son de la mayor relevancia, y por eso estoy muy contento y sobre todo con la tranquilidad que te da estar concentrado en tu trabajo. Mientras allá pueda haber ruido y grilla, nosotros estamos metidos atendiendo los problemas de Jalisco, cumpliendo con nuestra responsabilidad y concentrados en la tarea de gobierno.
De continuar con esta tendencia, el gobernador estaría llegando a su cuarto informe de gobierno con más de 600 manifestaciones, una cifra que lo pone por encima de dos exgobernadores que, tras la crisis como la mentada de Emilio González o los tráileres de la muerte de Aristóteles Sandoval, terminaron por afectar a su partido político y con ello perder las elecciones siguientes. Para UDG TV Canal 44, Omar García.
Pues en efecto, quedó grabado. El gobernador decía en este último reclamo, le decía a algunos de sus ayudantes que había quedado grabado su video, y sí, pero él también quedó grabado y exhibido, como lo ha hecho en otras ocasiones, que se muestra irascible, se muestra intolerante a la crítica, a los cuestionamientos, como que si lo mueves de su burbuja de confort, pues se sale de sus casillas, ¿no? Fácilmente.
A mí de esta nota de Omar, que está muy buena, el dato que más me sorprende es el de las 80 protestas de familiares y colectivos de personas desaparecidas. 80 protestas, es impresionante. Y eso,
y no se toman en cuenta, no, las de la glorieta.
Eso solo las que van a Casa Jalisco o a Palacio de Gobierno, que toman alguna vía, pero no las que se concentran ahí en la glorieta, serían muchas más.
Y probablemente tampoco las que se hacen en otros sitios, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, sí, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Finalmente, este recuento, esta cifra, lo que nos revela en un estado de ánimo social, un estado de protesta, de molestia social, porque las autoridades no están resolviendo los problemas de fondo. Me parece que eso es lo más relevante. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está antes cordialmente invitado a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna.
Aprovechando también, invitarlos, bueno, a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y también si quieren revisar en YouTube, hay un canal ahí, nos busca como Cosa Pública 2.0 y ahí tienen contenido también.
Justo Alejandro Coronado acaba de subir este canal de YouTube, donde también pueden encontrar contenido de Cosa Pública. Que tenga buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.